La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Por cuarta vez en 10 años, la Policía Nacional ha descabezado a la banda de los Latin Kings en Madrid. Ha habido nada menos que 54 detenidos y una treintena de jóvenes con menos de 18 años identificados, cuyo caso ya ha sido puesto en manos de la Fiscalía de Menores. Entre los 54 arrestados estaban el jefe máximo, denominado dentro de la jerga de la banda como Inca Supremo, y 40 de sus más inmediatos subordinados, los conocidos como Reyes, dentro de los Latin Kings. Aunque la policía reconoce la capacidad de regeneración que tienen los Latin Kings, asegura que esta operación es más importante que las demás. Ricardo Gabaldón es el comisario responsable del operativo.
Habían hasta un total de 27 menores de edad que realmente utilizan los responsables de organización estos actos para hacer llamativa a la banda, sin darse cuenta que con posterioridad estos chavales se introducen en una organización que les aboca al delito, son castigados en el seno de la banda, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es un golpe muy importante a la banda Latin Kings. Creo que es la primera ocasión que realmente han sido detenidos los máximos responsables de la organización.
El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, recordaba esta mañana en Hoy por Hoy Madrid que hace poco que se encarceló al líder supremo de los Latin Kings y añadía que algo falla cuando estas bandas se reconstruyen con tanta rapidez.
Reclutan gente muy joven, adolescentes, y esto quiere decir que no está habiendo una política preventiva de juventud, sobre todo orientada hacia esa marginalidad juvenil migratoria, latinoamericana y también española, porque hay jóvenes españoles que están en este tipo de grupos, para prevenir este proceso de organización.
Sobre la implantación de estas bandas en Madrid, sobre su capacidad de acción, sobre su capacidad de regeneración, vamos a hablar con un experto en la materia, con el sargento primero de la Guardia Civil, Pedro Gallego, que ha escrito un libro sobre bandas latinas y que conoce muy bien su idiosincrasia y sus métodos de actuación. No en vano ha trabajado en Centroamérica y conoce de dónde nacieron. Hablaremos con él en cuanto echemos un vistazo al resto de la actualidad de este miércoles. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y desgraciadamente tenemos que empezar, igual que ayer, hablando de otra muerte en el trabajo, la segunda en menos de 24 horas. Un hombre de 28 años ha fallecido al quedar aplastado por una carretilla elevadora en Alcorcón.
Ha ocurrido sobre las 3 de la tarde, pero de momento no se conocen más datos. Ayer un trabajador murió en Leganés aplastado por un ascensor que estaba reparando. Los sindicatos piden que de una vez se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales. Carmelo Plaza es de Comisiones Obreras.
Y exigimos con toda rotundidad que el gobierno regional exija a los empresarios el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales y vamos a exigir que se depuren las responsabilidades en la vía penal de quien causa tanto daño y tanto dolor como supone la pérdida de las personas por el hecho de trabajar, es decir, cuando debería de estarse ganando la vida la gente, lo que hace es perder la vida por el hecho de ganársela. Esto es una barbaridad que no estamos dispuestos a tolerar. Creo tampoco que la sociedad madrileña debe tolerarlo ni un minuto más.
Con esta víctima mortal ya son 12 los accidentes laborables con resultado de muerte que han sucedido en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en lo que va de año. Hablamos ahora de una noticia que ha conocido esta emisora. El Ministerio de Vivienda ha exigido a la Comunidad de Madrid que justifique en qué ha gastado más de 100 millones de euros que le concedió entre 2005 y 2008 en subvenciones para construir pisos protegidos y rehabilitaciones. El departamento que dirige Beatriz Corredor ha advertido al gobierno de Aguirre de que si no lo hace, esa cantidad se le descontará de futuras transferencias.
La Comunidad de Madrid no es la única que sufre un cierto retraso a la hora de justificar los pagos transferidos, pero según fuentes del Ministerio de Vivienda, ninguna se retrasa tanto como Madrid. Y de hecho, en el Ministerio tienen constancia de que muchos particulares, ayuntamientos y empresas están adelantando el dinero de su propio bolsillo para reformas debido a la pasividad del Gobierno regional. En la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio aseguran, sin embargo, que no existe tal desfase y que las ayudas estatales se justifican debidamente.
Por lo demás, Comisiones Obreras y UGT Madrid no descartan convocar una huelga general si el Gobierno central hace efectiva su propuesta de retrasar la edad de jubilación. Los sindicatos han insistido en que el sistema de pensiones es viable y han hecho un llamamiento a secundar la manifestación que han convocado el martes que viene en Madrid. La marcha va a partir a las 7 de la tarde de la Plaza de Neptuno, llegará a la Puerta del Sol.
Y se repetirá en más de 50 ciudades durante las dos últimas semanas de febrero. Dicen Comisiones Obreras y UGT que la Seguridad Social ha acabado con superávit los últimos tres ejercicios y que la media real de jubilación en España está en 63 años, cuando la media europea está entre los 60 y los 62. Por eso advierten de la posibilidad de una huelga general. Javier López, secretario general de Comisiones Obreras Madrid.
Vamos a decirles claramente que no, que no la queremos, que la retiren, que la revisen, que la reformulen, que hagan lo que quieran. Pero por ahí no vamos a pasar. Y si se confirmase esa agresión, si se confirmase un decreto, una ley, un movimiento que tocase el sistema de seguridad social, pues lógicamente la respuesta sería a ese nivel y nunca hemos descartado nada.
Por cierto, que Esperanza Aguirre ha hecho coincidir con la manifestación el debate sobre la crisis en la Asamblea, que será también el próximo martes 23 de febrero.
En Rivas, esta mañana ha dimitido el concejal socialista de mantenimiento, Francisco Javier Fernández, después de la polémica adjudicación a dedo de un contrato a una empresa en la que figuran como socios su mujer, sus cuñados y su suegro. Dice que se va por responsabilidad política, a pesar de que se inhibió en el proceso de adjudicación.
El ayuntamiento anuló el contrato la semana pasada en cuanto se enteró de cómo se había gestado, y hoy el concejal ha dimitido y ha entregado su acta de concejal, como contaba el primer teniente de alcalde, Guillermo Magadán.
El concejal, en un ejercicio de responsabilidad, asume la equivocación y el error que significa que se haya producido esa contratación desde su concejalía, a pesar de que él se inhibe en el procedimiento. A pesar de eso y a pesar de que cumple con los parámetros establecidos en nuestra legislación, entiende que hay una responsabilidad política que va más allá y actúa en consecuencia.
Y en Pozuelo de Alarcón esta tarde va a bajar de la grúa en la que lleva subido 17 días el trabajador de la construcción que protesta por el impago de 150.000 euros por parte de una promotora a la empresa en la que trabaja. Lamentablemente no va a bajarse porque haya conseguido su propósito.
No, lo va a hacer porque está a punto de nacer su segundo hijo. Él se llama David Cediel y dice que luego volverá a subir a la grúa de 40 metros de altura en la que ha resistido al frío y al mal tiempo.
Que ya la mujer parece que ya está, ha hecho el médico hoy, que si no es mañana, es pasado, entonces pues... Me bajo, sí, me bajo, pero con ganas de cuando esto pase, en 3 o 4 días volverme a subir.
Y dos últimos asuntos relacionados con la capital antes de la información de servicio. El ayuntamiento va a recuperar los terrenos que había cedido al empresario José Luis Moreno para que levantara su Coliseo de las Tres Culturas, un macrocentro de teatro y danza en el distrito de Hortaleza.
Lo hace por incumplimientos de tiempos, pagos y cánones, como ha asegurado la coordinadora general de urbanismo del consistorio, Beatriz Lobón. La parcela cedida a Moreno cuando era alcalde de Madrid, José María Álvarez de Manzano, tiene 11.500 metros cuadrados.
Y acabamos con una propuesta de interpretación. Esta mañana, miércoles de cenizas, se ha acabado el carnaval con el entierro de la sardina y con el tradicional pregón de Alberto Ruiz Gallardón, el que ya viene siendo habitual que deje alguna que otra perla dedicada.
Cada uno que interprete a quién va dirigidas estas palabras del alcalde.
¿Habráse visto cara más dura la de esta plebeya, sin concurso ni licencia, buscarme así una querella? ¿Y cómo a esto hemos llegado? Pues quizá ni el hambre baste para explicar el modo en que su carrera se fue al traste. Pues le he de vengar quitando la máscara de esa chavera, para que su identidad de una vez, el mundo vea.
Y al filo de las 7 y cuarto vamos a ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras de la comunidad. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, hay que circular con precaución, hay bancos de niebla, recordamos, en el Alto de León y está lloviendo intensamente en el puerto de Somosierra. Problemas por elevada intensidad circulatoria, en la 2, en Alcalá de Henares, sentido entrada, en Torrejón, en sentido salida, en la carretera de La Coruña, entre Majadonda y El Plantío, en sentido salida, en la salida por la 5 en Móstoles, y el M40, entre los recintos seriales y Coslada, en sentido A3.
Y en Madrid capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bastante más tranquila que ayer, que con la lluvia se produjeron bastantes incidencias y hubo bastantes problemas en general. Esta tarde, en lo que respecta a la calle 30, un poquito más tranquilo el tráfico por la zona norte, se encuentra algo más despejada, eso sí, a partir del puente de Costa Rica hasta el puente de Ventas, aproximadamente en ese tramo hay mayor lentitud y alguna retención intermitente, y también surgen dificultades de la punta por el puente de los Franceses en el sentido sur. En el interior, sin demasiadas dificultades, destacamos el tráfico más complicado en el paseo de la Castellana, entre la zona de la plaza de Emilio Castelar hasta el enlace de Colón Recoletos, afecta a la bajada de la calle Génova, y la circulación también algo más intensa en dos puntos de rondas, Joaquín Costa, Francisco Silvela, de salida a la Avenida de América, y la conexión de Doctor Esquerdo con O'Donnell.
Ayer llovió todo lo que quiso, no paró de hacerlo en todo el día. Hoy las lluvias nos han dado un descanso. ¿Cómo va a evolucionar el tiempo? Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Lluvia intermitente en las próximas horas en la Comunidad de Madrid, como hemos podido ver, pero con precipitaciones que van a ser de escasa importancia y más probables, sobre todo entre el mediodía de mañana y la noche del jueves al viernes. El viernes y el sábado tendremos una pausa en las precipitaciones que regresarán el domingo a cualquier punto de la comunidad, con una cota de nieve que se va a mantener por encima de los 1.200 a 1.400 metros. Así que ambiente variable, pausa en las lluvias entre el viernes y el sábado, y de nuevo regreso de las precipitaciones durante el domingo, se extenderán hasta casi mediados de la próxima semana.
La Ventana, Madrid.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Nueva especialidad en parrilladas de pescado, carnes y verduras. Arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Gran variedad de platos y riquísimas raciones, así como un menú por 18,50 euros, ideal para cenas con copa de vino o refresco incluido. Ahora también complementa sus servicios con todas sus especialidades listas para llevar. Recogida en el propio restaurante. Más información en la web www.rincónlavegadelevante.com o en el teléfono 91 490 1168. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, con parking propio gratuito.
Ventajas de elegir los cines UGC.
Como tienen una cartelera amplísima, encuentro lo que busco. El último bombazo en taquilla o el mejor cine de autor.
Como he sacado mi entrada desde casa en UGC.es o en el 902-100-842, me sobra tiempo para sentarme a charlar en el cine café y disfrutar del ambiente.
Cines UGC, en Méndez Álvaro, Manoteras y Getafe, Nasica. Otra forma de ver el cine.
En Worten, el cliente elige. Ahora puedes comprar lo que quieras y decidir en cuántos meses quieres pagar. Es decir, eres tú quien elige el número de meses en que quieres pagar. Y todo sin intereses. Consulta bases en Worten.es y ven a tu tienda más cercana.
En Worten, tu dinero vale más.
Y si no te gusta la música de este anuncio, elige otra, que la cambiamos.
Hola, soy Ana Duato. Este es un llamamiento urgente de UNICEF por los niños de Haití. En este momento en Haití miles de niños se encuentran en situación desesperada. Equipos de emergencia de UNICEF están proporcionándoles agua potable, alimentos, medicación y refugios temporales. Tu ayuda es imprescindible. Haz tu donativo llamando al 902-255-505 o en unicef.es. Te necesitamos.
La Ventana, Madrid.
Siete y 19, la Policía Nacional ha desarticulado de nuevo la cúpula de los Latin Kings en Madrid. Es la cuarta vez en los 10 años de vida que tiene esta banda latina en la comunidad que caen sus máximos dirigentes, lo que revela sin duda la capacidad de regeneración que tienen los Latin Kings, pero es la primera vez que caen todos sus responsables de una vez, de una atacada. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, esa es precisamente la importancia de la operación. 54 detenidos, entre ellos los máximos responsables de la banda en la actualidad, ¿no?
Así es. La operación que comenzó el pasado día 6 de enero, el Día de Reyes, que es oficiosamente el Día Internacional de los Latin Kings. En todos los países donde esta banda existe, pues se reúnen ese día todos los miembros de los Latin Kings y la policía española lo sabía. Por eso, los nuevos responsables de los Latin Kings madrileños fueron controlados metódicamente por los agentes desde el pasado día 6. Hasta el pasado lunes, en el que celebraban de nuevo otra reunión, esta con motivo del décimo aniversario de la llegada de los Latin Kings a España. Lo ha confirmado Ricardo Gabaldón, que es el jefe policial de esta operación.
El acto era el décimo aniversario de creación de la banda por Eric Javier Velastegui Jara, Kim Wolverine, actualmente en prisión, que sigue siendo considerado el padrino de los Latin Kings y el máximo responsable de la banda, y que controla la organización desde prisión.
Desde dentro de la celda y hacia cualquier lugar de los barrios. Esa es la cadena de mando que logra ejecutar todas las órdenes para robar, apalear o coaccionar esos 40 reyes también detenidos. Esos son la cadena de mando. Tras la figura del Gran Inca, el número uno, llegan los mandos intermedios, que son esos 40 reyes, que organizan a los soldados, en definitiva, a los curritos, a los que pegan. Pues eso, esos 40 reyes ya están en prisión.
El dispositivo culmina el pasado día 14 de febrero, con la intervención en este local, donde son detenidos un total de 43 miembros de la banda, entre ellos 40 reyes de la organización. Estos 40 reyes constituyen la cúpula organizativa de la banda Latin King. Entre ellos se encontraba el Inca Supremo del Reino Inca de Madrid y máximo responsable de la organización en la calle.
El granero de los Latin Kings, de donde se nutren estas bandas, es de jóvenes inmigrantes hispanoamericanos, en su mayoría, que frecuentan parques y canchas deportivas públicos. Por eso, la policía ha ido esta vez a por los reclutadores, ¿no, Alfonso?
Efectivamente, era reclutar lo que ellos denominan nuevos soldados. Esa era la tarea principal de esta reorganización del grupo violento en Madrid. Buscar menores que se dejen atrapar por discursos más o menos baratos, pero que ofrecen riqueza, riqueza procedente evidentemente del robo, poder en importancia en el seno de ese grupo. Son chavales que regresan a casa del colegio, que en sus casas nunca y nadie, y que solo el grupo les hace sentirse fuertes.
Habían hasta un total de 27 menores de edad que realmente utilizan los responsables de organización estos actos para hacer llamativa a la banda, sin darse cuenta que con posterioridad estos chavales se introducen en una organización que les aboca al delito, son castigados en el seno de la banda, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es un golpe muy importante a la banda Latin Kings. Creo que es la primera ocasión que realmente han sido detenidos los máximos responsables de la organización.
Bueno, pues estos menores, Miguel Ángel, se ven forzados a robar, a pegar, a agredir, porque si no, les agreden, les torturan a ellos. Y es que los Latin Kings tienen una curiosidad, y es que aplican incluso más violencia hacia el interior de la banda, hacia el interior de los miembros que se niegan a pagar las cuotas, que quieren abandonar esta estructura casi sectaria. Bueno, pues esos reciben más violencia que los que pueden ser sus enemigos, como los Dominicas Don't Play, los Nietas, etc.
Además, ha habido un aspecto que ha destacado mucho la policía esta mañana, y es que estas bandas latinas surgieron en cárceles de Estados Unidos y de Centroamérica. Desde ahí, desde las prisiones, se dirigían las bandas callejeras, y en España se está repitiendo el modelo.
Sí, fíjate que antes escuchábamos a este inspector de policía hablar de un nombre, un viejo conocido para los investigadores en Madrid, sobre todo, que es Eric Javier Belastegui, que es el fundador de los Latin Kings hace ahora, como decimos, 10 años. Esta persona está en Soto del Real. Junto con él han estado otros detenidos que ya están en libertad, y hay otros que incluso siguen dentro de prisión. Las investigaciones policiales, lo que podemos decir es que confirman que siempre llevan a alguien hacia el interior de la cárcel de Soto del Real. Allí se encuentra, como decimos, desde hace 3 años, el fundador Eric Javier Belastegui, y allí también han estado y siguen estando otros dirigentes. Son ellos, según la policía, los que ordenan.
Fruto de la actividad policial han sido detenidos muchos miembros de la banda Latin King, ¿no? Y muchos de ellos se encuentran con sentencias firmes en prisión. Entonces realmente han regresado de alguna forma. Todos sabemos que las bandas latinas, su espacio natural es la prisión, que es de donde surgen. Ellos surgen en Estados Unidos del entorno penitenciario, ¿no? Entonces realmente la capacidad de la banda no disminuye porque estén introducidos en prisión. Ellos desde la prisión dictan normas y controlan la gente de la calle, ¿no?
Decía la policía que se ha tratado de la operación policial más importante hasta la fecha contra la estructura de los Latin Kings, pero eso no quiere decir mucho, porque también la policía sabe que se van a volver a reconstituirse, y por eso la policía va a estar tras su pista.
El desmantelamiento de la banda se va produciendo a medida que los mismos se van reorganizando. Es un fenómeno social, criminológico, nuevo, y tienen realmente una buena capacidad regenerativa. En algunas ocasiones me comentan que cuántas veces vamos a desarticular las bandas latinas. No se van a desarticular, se producen desarticulaciones parciales, porque realmente ellos tienen una gran capacidad regenerativa, ¿no? Entonces se ha desarticulado la cúpula organizativa de la organización, pero seguimos sobre el trabajo y ver cómo evoluciona en un futuro, ¿no?
Para conocer un poco más cómo funcionan estas bandas latinas, tenemos al teléfono a un especialista en la materia. Es el sargento primero de la Guardia Civil, Pedro Gallego Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro Gallego conoce a la perfección las bandas latinas porque ha trabajado en su territorio, en Centroamérica, dentro de la misión de seguridad de la Embajada de España en Honduras. Ha escrito también un libro sobre la Mara salvadoreña. Ha impartido cursos de formación a técnicos de centros de menores delincuentes. Pedro, ¿dónde radica la excepcional capacidad de regeneración que tienen estas bandas?
Bueno, lo primero que quiero decir es que yo aquí no represento a la Guardia Civil, porque puede tener otra apreciación.
Otra connotación, sí.
Otra connotación lo que voy a decir, ¿no? Yo lo hablo del tema de la investigación. Pues son agrupaciones juveniles de carácter violento de muy rápida expansión.
Digo, ¿dónde radica la excepcional capacidad de regeneración que tienen estas bandas?
Bueno, muy fácil, por la cantidad de adeptos. Quiero decir, hay que tener en cuenta que hay muchísimos elementos épicos que producen la entrada de menores en ese tipo de agrupaciones juveniles de carácter violento, por la defensa del compañero a muerte, la pertenencia de por vida. Quiere decir, el hecho, por ejemplo, de que tienen muchísimo compañerismo, de que prácticamente es, digamos, su familia.
¿Cómo se puede combatir esa penetración que tienen entre la juventud?
Pues yo pienso con medidas sociales. Quiere decir, la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es una respuesta parcial al problema. Estos son medidas sociales, fundamentalmente educativas. Y además hay que atender muchísimo a la familia. No solamente basta con efectuar detenciones a este tipo de chicos, sino que hay que atender muchísimo a la familia. En primer lugar, felicitar a la policía porque ha hecho un trabajo magnífico, pero que es una respuesta parcial al problema. Necesitamos la ayuda de antropólogos, sociólogos, los juristas son muy importantes dentro del tema, y entre todos hay que hacer un buen plan de prevención.
Si tuviéramos que hacer una radiografía de cómo están las bandas latinas en la Comunidad de Madrid, ¿qué podríamos decir? ¿Están durmientes? ¿Están controladas? ¿Están en proceso de extinción? ¿Cómo están?
Pues eso depende de los operativos que se realizan en contra de ellas. Quiere decir, ese tipo de agrupaciones van a intentar expansionar. Eso es más que obvio. Quiere decir, es muy difícil descabezarla. Y he dicho antes que la policía, quiere decir, la respuesta de la policía es una respuesta parcial. Quiere decir, hay que actuar por otro tipo de frentes. Lo normal es que haya un periodo de cese de actividad ahora mismo, pero puede ser que otro tipo de agrupaciones, de otras denominaciones, pues incremente su expansión. Porque, quiere decir, ellos van a delimitar un territorio e intentan controlar zonas. Por lo tanto, si ahora, por ejemplo, disminuye la actividad de Latin King, como disminuyó, por ejemplo, la de Ñeta, pues es muy fácil que prolifere la de Dominican Don't Play, la de Trinitarios, My Family, otro tipo de pandillas que están en su entorno.
¿Por qué, se sabe por qué son tan violentas estas bandas con sus propios integrantes?
Bueno, estas bandas, en principio, este tipo de pandillas no son extremadamente violentas. Nosotros aquí, quiero decir, esto es embrionario todavía, que nosotros no estamos sufriendo el efecto que producen ese tipo de agrupaciones en otros países, como puede ser concretamente Estados Unidos, que es de donde provienen, ¿no? Uh-huh. Ellos sí que realizan castigos, pero vamos, tampoco es tanto. Yo pienso que se está exagerando un poco. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de maras centroamericanas, no tiene nada que ver a esto de que son bandas latinas. Quiere decir, por ejemplo, el manifiesto del Latin King no existe la palabra muerte. De hecho, si se leen las sentencias, se ven las declaraciones en los juicios orales, se percibe de que la mayoría de los integrantes podían salirse mediante la extorsión, es decir, mediante el pago de dinero. Eso en las centroamericanas no existe. En las centroamericanas el 80% de la palabra es muerte y la cumplen. Quiere decir, aquí estamos viendo otra historia. Y es más fácil quizá de poderla intentar controlar con medidas preventivas, ¿no? Es decir, no solo basta con la policía, aunque está haciendo un trabajo verdaderamente encomiable.
Esta mañana decía la policía que la mayoría de estas bandas son dirigidas desde prisión por antiguos líderes o padrinos, por utilizar su jerga. ¿No hay forma de cortar ese hilo conductor?
Es muy difícil y además es la peligrosidad. Quiere decir, la interrelación entre los centros de internamiento de adultos, los centros de internamiento de menores y las calles. ¿Por qué? Porque en un centro, por ejemplo, desde muy antiguo, los reclusos se unían. Quiere decir, si entraba una persona, por ejemplo, que era un homicida, pues iba con los homicidas. Si una persona, por ejemplo, que era un atracador, se iba con atracadores, y tenía el vínculo mientras permanecía dentro del centro penitenciario. Pero cuando salía, se deshacía hasta que volvía a entrar. Con la entrada de este tipo de grupo dentro de los centros vamos a ver diferencias. Las diferencias son que siguen vinculándose con las pandillas de la calle, y aparte estos, quiere decir, los soldados que tienen fuera, los ven a los líderes, los ven muy por encima, quiere decir que les dan muchísima publicidad y hace que los miembros de la base dura cada vez sean más duros. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tratamiento de estos chicos, además teniendo en cuenta que muchísimos de ellos son menores, aunque se tiene ya muchísima información policial para poderlos combatir,
En el caso de los Latin Kings hay una curiosa discrepancia judicial. En Madrid, por ejemplo, han sido declarados por los tribunales como una organización ilegal, mientras que en Cataluña son una organización legal de carácter cultural. ¿Usted cuál cree que es la mejor fórmula para aplacarlos?
Bueno, yo siempre he defendido, eso salió con el modelo Barcelona, concretamente lo inició Charles Feixáa con José María Laosa del Ayuntamiento de Barcelona, Nelsa Curbelo, el padre evangelista Luis Barrios y un antropólogo ecuatoriano muy bueno que se llama Mauro Cervino. Quiero decir, ellos fueron los artífices de la reconversión en la acción cultural del Latin King en Cataluña. Yo lo que siempre he dicho es que se le dio mucho bombo, pero después no se ha estudiado el resultado y a lo mejor es un punto pues que podría ser interesante de estudiar, aunque hay que tener en cuenta que este tipo de grupos, pues no son de la mitad de la caridad y no simplemente lo han intentado aquí. Ellos intentan siempre dar una imagen muy suave. Sucedió concretamente con la Asociación de Confinados Humildes, con la Asociación Ñeta, en Estados Unidos en el año 1993 y posteriormente con la detención concretamente en Nueva York de King Tone, que era el que lideraba la organización en Nueva York con motivo de una redada que se llamaba Corona por el alcalde de la ciudad de Nueva York, Rufo Giuliani. Allí también han intentado dar una imagen muy suave. Entonces, claro, esto produce controversia entre los juristas y es muy normal, aunque se ha llevado a efecto, por ejemplo, también en Ecuador. Quiere decir, aquí, por ejemplo, hubo una reconversión en Cataluña, fue Latin King Asociación Cultural en el 2006, en el 2007 fue la Asociación Musical Ñetas, y en Ecuador en el 2007 también se ha logrado. Entonces, hay que estudiar esos frentes también.
Pedro Gallego, especialista en bandas latinas, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER y por sus explicaciones. Muy buenas tardes.
Un verdadero placer.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.